Estimadas auditoras y estimados auditores, cuando son las 18 horas con un minuto, damos inicio al programa Sin Restricciones el día de hoy, 15 de abril del año 2024. Mi nombre es Luis Miguel Retamales y estoy acompañado, como siempre, por mi amigo, el profesor don Jorge Araya Moya. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis Miguel Retamales. Aquí desde la comodidad del hogar, en un día poquita lluvia, un poquito húmedo, un poquito frío, ¿no es cierto? Ya entrando el otoño, ya comenzamos, ¿no es cierto?, con los comentarios de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Aquí, pues, en Sin Restricciones, el programa más antiguo de la radiofonía digital chilena.
Exactamente, el programa más antiguo te lo dijo. Y estamos al aire gracias a los amigos de La Esquina del Cerro, el restaurante Tenedor Libre que está ubicado en Ernesto Pinto de la Carrilla 375, la comuna de Recoleta. Atendiendo desde las 12 del día hasta las 21 horas, excepto los lunes, Jorge, está cerrado.
Hoy día, justo hoy día, que porque están todos escuchándonos a nosotros, por eso, pues.
Exactamente, están todos
Oiga, don
escuchando.
Luis, démosle las gracias a toda la gente que se dio el paseíto por YouTube, ¿ya? Y estuvo viendo el programa de la semana pasada, porque, digámoslo, no con poca modestia, que nos fue bastante bien, ¿eh? ¿No es cierto? Así
Esas
que
cosas
muchas
hay que
gracias.
destacarlas, Jorge.
Muchas gracias a todos los que se conectaron. Esperamos que sigan haciéndolo. Y por supuesto, escríbanos para saber los temas que les interesan y seguir con esta conexión.
Sí, qué bueno que lo mencionaste porque, como dijiste tú, de repente hay que tirarse un poco de bombo, ¿no es cierto? Si somos el programa
Autobombo.
más antiguo de la radiofonía, más encima estamos con harto público que está cayendo en las redes, así que estamos muy contentos, muy agradecidos. Y Jorge, si no, mira, antes de empezar con el programa, me gustaría hacer una breve información respecto a lo que acaba de ocurrir en la Cámara de Diputados, o la
¿Qué
Cámara,
ocurrió
como...
en la cámara, don Luis Miguel?
Perdón, Cámara de Diputadas y de Diputados, Jorge. No es como en nuestros tiempos en que era Cámara de Diputados. Y hago la excepción porque es muy importante lo que vamos a decir. Ha salido elegida presidenta de la Cámara la diputada Carol Cariola, diputada por el Partido Comunista. Estoy leyendo el tuit de la Cámara, por 76 votos contra 75. Hubo un voto decisivo
Wow.
del diputado Gaspar Rivas, que a su vez salió elegido vicepresidente del Partido de
Claro.
la Gente, el diputado Gaspar Rivas, que parece que con el pase que se hizo salió elegido como primer vicepresidente. Recordemos que el diputado Rivas es el sheriff autodenominado,
Ah,
autocatapultado
ya.
como sheriff del país, ¿no es cierto? Y
Sí.
que también se ofreció a título de nada como precandidato a la presidencia de la República, que está disponible si el pueblo así lo decidía y estaba ahí muy en primera línea. Como segundo vicepresidente está el diputado Eric Haedo. Pero lo importante, Jorge, y por eso aparte que es la noticia, ¿no es cierto? Pero lo importante es que me gustaría comentarlo contigo, del punto de vista del profesor de historia, ¿hace cuánto tiempo que no había un presidente en la Cámara de Diputados? No sé si te acordarás, porque esto si no lo preparamos, que sea del Partido
Como
Comunista.
siempre, como siempre me pilló, don Luis, me que
Pero
tengo un librito por ahí con las elecciones parlamentarias, ya, así que por echarle una miradita, así al tiro, usted mismo por ahí, que estuve viendo las noticias, decían que es la primera vez, claro que es la primera mujer comunista, ¿ya? Pero tal vez algún miembro del Partido Comunista haya sido presidente antes. Acuérdense que los comunistas tuvieron hasta en el gobierno con los radicales, pues, en la década del 40.
claro que sí.
Así que.
Pero mira, podríamos estar comentándolo mientras tanto y mientras estoy buscando en internet
Claro.
la información. Pero ¿qué te parece a ti, del punto de vista estratégico y político de actualidad política? Esto fue claramente una derrota para la derecha, justamente en la tarde, a raíz de algo que nos vamos a referir en el primer bloque, que es el llamado, o no llamado, pero sí esa invitación a la movilización social que han hecho algunos funcionarios del gobierno. El diputado Coloma, José Antonio Coloma, el hijo del senador Coloma, curioso que el audio son familiares, dijo que el estallido social, él habla del octubrismo, de la delincuencia que hubo en octubre del 2019, y decía que debido a esas situaciones iban a hacer todo lo posible porque la candidata comunista, Carol Cariola, no fuera elegida presidenta de la Cámara de Diputados. A todas luces, fue un fracaso entonces para la derecha y un gran triunfo para la coalición de gobierno, Jorge.
Sí, mira, a mí me aburre la majadería de la derecha, ¿ya? De siempre estar atribuyéndole al Partido Comunista to todas las plagas de Egipto, ¿ya? Cuando todavía ni siquiera existía en la época de Moisés este partido. Pero fuera de broma, ¿ya? No le reconocen ninguna, nada democrático ni participativo al Partido Comunista. Ellos todo lo que sea movilización social, todo lo que sea desorden, todo lo que sea cualquier acto delictivo, ellos lo atribuyen al Partido Comunista como que el Partido Comunista fuera un operador, no sé, po, de masa, ¿ya? Y no es así, po. La historia nos muestra que el Partido Comunista chileno, ¿ya? Porque hablemos de Chile, no nos vayamos a otros países en su historia, el Partido Comunista chileno ha sido uno de los partidos más legalistas y democráticos a través de la historia, o sea, desde que existe, desde sus más casi 100, ya 100 años de historia, ¿ya? ¿Ya? Y siempre ha salido, ha tenido representación en el Parlamento, ha estado en distintos gobiernos desde, como yo decía, la década del 40 del siglo XX, ¿ya? Entonces esa majadería de la derecha de tratar de criminalizar al Partido Comunista, como que todo crimen de la índole que sea, incluso cuando apareció la monjita con la maleta, también se la estaban atribuyendo al Partido Comunista, pues, o sea, cortalago, o sea, ya es realmente, pero aberrante, infantil, ¿qué quiere que le diga? A mí me molesta. Porque hablemos con la verdad, ¿ya? Hablemos con la verdad. ¿Ya? Y cuando hablamos con la verdad, los únicos parlamentarios que salen, pero para atrás en todo, son los de la UDI, para variar, ¿no es cierto? Que en todos los puestos que ocupan, siempre sacan la recortija, ¿no es cierto? Y están después procesados por esto y por lo otro, pero de eso nunca se habla.
Te estoy escuchando con atención. Efectivamente, bueno, lo que hemos dicho, ha sido un tremendo descalabro para la oposición, que está muy mal evaluada también, ¿eh? Nos vamos a referir a las encuestas. Está muy mal evaluada en las encuestas por la opinión pública, porque una cosa es que digan el gobierno del presidente Boric tiene muy poco apoyo, efectivamente tiene muy poco apoyo en las encuestas, pero el Congreso está muy mal evaluado, la oposición está pésimamente evaluada, y aquí habrá que saber detalles de lo que ocurrió realmente en Valparaíso, pero claramente es un triunfo para la coalición de gobierno, como te decía. Jorge, me das un segundo, me voy a tener que desconectar un minuto, te dejo
Desconéctese nomás,
con los micrófonos y
por supuesto.
vengo de inmediato.
Quería aclarar los dichos que dije recién. Ahora me retracto. No, este es como los políticos, la lanzo y después me retracto. No, no tengo que retractarme, simplemente por si no quedó claro, a lo que yo me refiero es que ya no podemos andar criminalizando los movimientos políticos ya por situaciones de otros países o de otros momentos históricos. Ya, es como que yo dijera que, no sé, que el partido de la UDI, ¿no es cierto?, le sacamos todos los crímenes y todos los males de la dictadura militar, ¿ya? Cuando estamos hablando de, ya, el año pasado hablamos de los 50 años del golpe, ¿ya? Como que le adjudicáramos, no sé, por el Partido Nuevo Cristiano de Chile, todos los robos y todos los desfalcos de la democracia cristiana en Italia, ¿ya? En los años 70, 80 del siglo pasado, ¿ya? Entonces, eso de andar criminalizando los movimientos políticos, ¿ya? Y a sus miembros actuales, ¿ya? Para mí es baja política, ¿ya? Son golpes bajos. ¿Quién? O sea, y cuando no asumimos nuestros propios errores, ¿ya? Y insisto en la UDI, ¿ya? La UDI tiene un montón de parlamentarios, de alcaldes, de concejales, involucrados en un montón de desfalcos y de robos, derechamente decirlo, de robos, de erario nacional, ¿ya? Pero eso no se comenta, eso no se discute, eso son temas de partido. En relación al triunfo de Carlos Cariola, que nos enteramos recién, a mí me sorprendió, francamente, me sorprendió, ¿ya? Pero tiene una explicación, ¿ya? Y la explicación, para mi gusto, ahí Don Luis me estará de acuerdo conmigo, es que esto fue posible, ¿ya? Gracias a que el partido de la gente, de alguna manera, está fraccionado también. De hecho, hace pocos días atrás escuché la noticia de que uno de sus miembros había abandonado el partido. Y cuando mencionaste tú al sheriff, pensé que era él. ¿Ya? Pero creo que es otro parlamentario. No, me estaba refiriendo de que el triunfo de Carlos Cariola me sorprendió, y me sorpre pero al ver el tema del partido de la gente que está fraccionado, eso explicaría esta división de votos que le permitió por uno a Carlos Cariola alcanzar lo que en justicia le debían tiempo atrás, ¿eh? Porque acuérdate que había un acuerdo político tiempo atrás en que ella iba a ser la presidenta, ¿ya? Y para variar, la derecha, como siempre, lo desconoció. ¿Te fijas?
Mira, lo que
Mira,
pasa, yo me quería referir a
y
lo que
ganas
tú
los
dijiste
acuerdos.
antes, hace un rato, lo este asunto de la majadería que existe,
Ajá.
justamente, sobre todo en este último momento, y en periodo eleccionario esto como que se hace más patente. Primero la crítica a la democracia cristiana de por qué se alió con el Partido Comunista o por qué va en un mismo bloque con el Partido Comunista, algo que no había ocurrido nunca. Y la UDI siempre ha tratado de desmarcarse de sus propias acciones, sus propios horrores políticos, más que errores, echando la culpa al Partido Comunista. Tú bien lo señalaste, o sea, hay un partido que ha sido respetuoso de la democracia y la institucionalidad chilena, ese ha sido el Partido Comunista. Otra cosa es lo que diga el Manifiesto Comunista, y otra cosa era lo que decían el Partido Comunista de los años 80, en que avalaba todas las vías para llegar al poder. Pero recordemos que estábamos en una dictadura, con una cruenta dictadura, y que los que se habían tomado el poder por la violencia, justamente, son aquellos que no dice en su programa que la violencia está aceptada como herramienta política y que la critican ahora. Me refiero claramente a la derecha y en
Claro.
específico a la UDI. ¿Y por qué estoy hablando de la UDI? Porque uno dirá, no, pero que la UDI no era gobierno. No era gobierno, pero los jerarcas que después formaron la UDI, fueron parte del gobierno. El
Claro.
recientemente fallecido, tristemente célebre, ministro del Interior, Sergio Fernández, que cometió el descaro más grande de su vida, entre muchas otras cosas que dijo, fue cuando negó el ataque de un carabinero en servicio en el Teatro Municipal a la estudiante de música de la Universidad de Chile,
María Pasantía.
María Pasantigaña, por ejemplo, cuando estaban las protestas contra el rector delegado Federici. El mismo Alberto Cardemil, ¿te acuerdas de ese subsecretario que estaba retrasando la entrega de cómputos para el plebiscito del
Es
88?
para sí,
El
exactamente.
ideólogo del régimen y de la Constitución, Jaime Guzmán, es decir, la UDI estuvo desde el día 1, y yo te diría de los menos 300, desde cuando se empezó a orquestar esta trama de derrocamiento de Salvador Allende, estuvo la gente de la UDI. Y ahora, ellos, en realidad, para distraer la atención por todos sus casos de corrupción, que en realidad son incontables ya, la millonada que se han robado o que han hecho mal uso, porque algunos robaron, como Torrealba, por ejemplo, que no es
Claro.
UDI, no es UDI, él es Renovación Nacional.
Renovación Nacional. Pero
Hay
derecha.
malversación de fondos, como en el caso de Cathy Barriga, en el caso de Reginato en Viña del Mar. Hay robo de frentón, como en el caso del alcalde de Algarrobo, también
Claro.
como en el caso de Talca, y podemos seguir así largamente. De los 15 robos más importantes en las municipalidades actuales, 13 son de la derecha, y de esos 13, 10 son de la UDI. Imagínate. Entonces, ¿cómo no van a distraer la atención, Jorge? ¿Cómo no van a estar hablando del comunismo y la amenaza del comunismo y van a estar preocupados de esto y de lo otro? La UDI, y eso es lo que quiero que enlacemos de inmediato, Jorge,
Ajá.
es el partido que más se ha opuesto a cualquier tipo de avance social en todos los años de la democracia. Es la que se opuso, mira, acuérdate tú cómo era cuando salió elegido Ricardo Lagos, primer presidente socialista después del derrocamiento de Salvador Allende. Se venía la pena del infierno, era el fin del mundo. ¿Cómo trataron de desestabilizar al gobierno de Patricio Elwin? Cuando se amparaban en los senadores designados. Acuérdate que habían de senadores designados, que eran ex, entre otros,
Claro.
los ex comandantes en jefe de la Fuerza Aérea. Y se han opuesto a reforma tras reforma, y las reformas que han ido aprobando las han ido cercenando, y han quedado cosas que ni siquiera la ciudadanía, a la que supuestamente van a favorecer estas reformas, ha sido capaz de apreciar cuál ha sido el beneficio con estos asuntos. Y ahora, ¿a qué se están oponiendo, Jorge? Ocurre que hace unos días salió un personero del gobierno, el Juan Lagos, pues tiene un nombre compuesto, que es subsecretario de algún ministerio, diciendo que de repente habría que empezar a activar la movilización social para que la gente saliera a la calle a expresar cuáles eran sus deseos y a expresar también sus derechos. Y esto levantó una polvareda increíble en sectores de la derecha, evidentemente, aludiendo a que se iba el Partido Comunista, nuevamente estaba detrás de todo esto, del desorden social, del desorden público, y ahí no cabía ninguna duda que estaban detrás del octubrismo. Cuando se refiere al octubrismo, Jorge, se refieren a lo que pasó en octubre del 2019, donde la ciudadanía salió a las calles cansada, cansada de los atropellos y de los abusos que habían en ese momento en el sistema. Juanito, mira, no sé si nos puedes colocar en pantalla una información del diario financiero, por favor. Y ahí vamos a ver lo que se decía en aquella época en el diario financiero, que un diario de izquierda no lo es, ¿cierto?
No para nada. A menos que la izquierda se haya bancarizado.
A menos que le quieran ser bancarizado, que tampoco sería nada raro. Ahí ustedes pueden ver cuando dice en el titular, el mensaje de cinco empresarios, las oportunidades, desafíos y compromiso tras el conflicto social. Esto fue publicado el lunes 28 de octubre del año 2019. Y en el epígrafe dice, hay coincidencia en que se debe seguir en el camino del crecimiento y desarrollo, pero ahora se suma una nueva agenda social que contribuya a mejorar las condiciones de las personas. Eso lo está diciendo el diario El Financiero en octubre del 2019. Voy a mencionar algunas partes de lo que dice la noticia. Álvaro Sallé fue uno de los que envió un mensaje. Espero que después de estos días difíciles, dice, en que hemos sido testigos de tristes episodios de vandalismo y destrucción, seamos capaces de transformar esta crisis en una oportunidad. El mismo empresario, fundador de Corp Group y accionista de la filial que maneja Unimark, decía, retengamos lo verdaderamente importante de lo que ha pasado estos días y escuchemos el mensaje de muchos compatriotas que se han manifestado en forma pacífica, reclamando por una mejor calidad de vida. Ello solo será posible si nos comprometemos todos, gobierno, oposición, empresarios y trabajadores. En la misma línea, Víctor Vezanilla, estoy leyendo lo que es el diario financiero, presidente de Salco, llamó a tomar nuevas medidas que incluyan mejorar la calidad de vida de la población, pero que éstas no impliquen afectar el desarrollo del país. Mira lo que está diciendo, algo de perogrullo, Jorge. Sigamos desarrollándonos, pero consideremos a la gente. ¿Cachai? Lo que pasaba en esa época, porque todos se quieren recordar cuando hablan del octubrismo a la primera línea, a la violencia que hubo en esos casos, y creo que ni tú ni yo estamos de acuerdo y lo hemos criticado muchísimas veces acá. Pero se olvidan que muchos estuvimos en la calle, la mayoría de los chilenos estuvimos en la calle en esa gran manifestación que se hizo ese día viernes, si no me equivoco, que salieron 3 millones de chilenos a santiaguinos, por lo menos salieron a la calle, de ahí hasta Carla Rubilar, que era la intendenta, se dirigió al país diciendo que habían escuchado el mensaje. ¿Qué pasó ahora, Jorge? ¿Qué pasa ahora? Ocurre que ahora que estamos hablando, se cumplen 10 años, ¿eh?, de que se está discutiendo una reforma provisional. Y lo que nos están diciendo, la UDI específicamente, pero la derecha en general, es que la gente, hemos escuchado a la gente y la gente quiere esto, la gente quiere esto otro. La gente quiere mantener el sistema de pensiones. La gente quiere que los 6 puntos vayan a la cotización individual. La gente quiere que no haya sistema de reparto, etcétera, etcétera. Cuando tú sales a la calle, Jorge, conversas con alguna persona, todos te critican el sistema de la AFP. Probablemente en la implementación hay discusiones, pero todos critican el sistema de la AFP. Ayer, sin ir más lejos, vi una entrevista que le hicieron a Karen Tal, presidenta de ICARE, y curiosamente directora de CADEM. También dice, la gente quiere. ¿Por qué dicen la gente quiere? Es lo que dicen las encuestas. Encuestas que son mandatadas por ellos mismos. Y ya sabemos que el que mandata las encuestas normalmente saca el resultado de lo que quiere ver, ¿no es cierto? ¿Y qué te dice, te decía esta señora, lo vi en una entrevista en CNN? Decía que hay que hacerle caso a lo que la gente quiere. La gente quiere libertad de elegir. Y cuando hablaba de la libertad de elegir, decía ella textual casi, que la gente elija entre una AFP estatal o AFP privadas. Yo no tengo problema, decía ella, en que la AFP estatal funcione y ojalá funcione bien. Tenemos que sacarnos la ideología, decía ella, tenemos que ser más pragmáticas. La gente que quiere establecer a duras penas las AFP es la más ideologizada, Jorge. ¿Por qué? Si quieren libertad, yo digo, ya, perfecto, yo quiero tener libertad para elegir. Deme la posibilidad, así como en salud puedo elegir de un sistema solidario como FONASA o un sistema privado como el de ISAPRES, ya pues, yo quiero tener la libertad de elegir entre un sistema solidario como el de reparto, que ya existe con Capredena, o elegir entre un sistema de capitalización individual como el de la AFP. Veremos quién se queda en uno y en otro, pero deme la oportunidad de elegir. Eso es lo que quieren, eso te habla el libre mercado. Libertad de elección, ¿o no? El señor Mewes, que es el presidente de la CPP, de la, sí, de la producción y de la Confederación de la Producción
Y el comercio,
y el Comercio, la CPC, también dice que la gente no quiere cambios y que ya leyeron que no tenemos que seguir insistiendo en reformas, porque las reformas ya pasaron, que este gobierno tiene que entender que la gente no quiere las reformas que ellos propusieron. ¿En qué se basan? Insisto, en las encuestas. La mejor encuesta fue hace 2 años, cuando se lo eligió presidente Gabriel Boric, y en su programa de gobierno decía que se iba a hacer una reforma al sistema de pensiones. Pues bien, si no, si están siguiendo lo que mandatan las encuestas, que tienen dudoso origen, yo propongo entonces que vamos, como dicen algunos personeros, a la movilización social, que la gente en las calles decida y diga qué es lo que quiere. Ayer lo dijo Marcel. Marcel dijo más o menos lo mismo, que no se podía oponer a que la gente en las calles ejerciera un derecho que, por lo demás, es un derecho ciudadano. Y eso, fíjate, Jorge, que es lo que ocurre con la derecha y con la UDI específicamente, que nunca le han gustado los derechos ciudadanos. Te quiero decir solamente otra cosa. Y si podemos colocar, Juanito, la otra noticia, la de Moll. Mientras te puedo contar que, ¿dónde van con el sistema de pensiones? ¿Dónde van las inversiones, Jorge? A bancos y empresas chilenas, bancos de grupos reconocidos, Grupo Angelini, Grupo Luxich, ¿no es cierto? Que te
Claro.
prestan la plata a ti, ya sabemos la dinámica, te prestan la plata, o sea, tú le pasas tu plata, la AFP se la prestan a ellos, y ellos
Exacto.
te
Uno
prestan
cotiza y nuestra plata va a sus inversiones.
y te cobran con una cantidad de intereses importante, que es parte del negocio, está bien, pero después con tu plata hacen y deshacen. Por ejemplo, con mi plata y con tu plata, Jorge, Banco Penta financió a la UDI y más encima evadió impuestos. Ahí en esa noticia que está poniendo Juanito, muchas gracias, podemos ver lo que decía Emol.
¿Cuándo?
Aquí lo estoy abriendo. Él también en octubre del 2019.
2019, ¿ya?
Exactamente el 22 de octubre del 2019. Empresarios y crisis social. Todos tenemos una responsabilidad en este sector. El Comité Ejecutivo de la CPC, la misma presidida por Ricardo Mewes, ahora se reunió este martes para ahondar el escenario, para abordar el escenario actual en el país. Hablamos de todo, dijo Alfonso Suet. Y el presidente de la CPC, Alfonso Suet, dijo que no rechazó la idea de discutir el corazón de la reforma tributaria, la reintegración del sistema. Frente a las manifestaciones y disturbios del fin de semana y de este lunes, el empresario comentó que se trata de un gran colectivo fuerte que tal vez antes solo lo escuchábamos como un murmullo. A la sociedad en su conjunto le decimos, cacha lo que están diciendo, con mucha humildad, que para nosotros, los empresarios, es hora de escuchar con los oídos grandes. Tenemos que hoy día mirar con mucha generosidad los desafíos a las soluciones que se están pidiendo. Tenemos que asumir un compromiso de no apurarnos, pero tampoco poner palos ni barricadas a que avancen proyectos tremendamente importantes en la sociedad. En dicho punto fue consultado específicamente por la posibilidad de dejar fuera la reintegración del sistema tributario y la discusión de la reforma que hoy se encuentra en el Senado, 2019, Jorge. Punto que ha sido constantemente defendido por el sector empresarial y rechazado por la oposición de la época. Entendemos que en estos días hay un Chile distinto. No solamente queremos escuchar con oídos grandes y en profundidad, sino que también tenemos que abrir nuestras mentes y abrirnos. Y por lo tanto, el proceso que vamos a recorrer va a buscar tomar decisiones ya más puntuales. Hoy tenemos que estar abiertos a todo. Imagínate lo que está diciendo. Bernardo Larraín Mate, presidente de la SOFOFA, se alineó con las declaraciones de Suet respecto a la posibilidad de discutir la reintegración del sistema tributario y me manifestó, después de lo que hemos visto estos días, creo que todos los actores tenemos que tener una mayor humildad, una capacidad mayor de escuchar, de recibir distintas miradas. Creo que hay que tener apertura en todos los temas de la mesa. Después hacen un mea culpa en lo que se refiere al llamado estallido social. Esto que estamos, el líder de la CPC, nuevamente Mate Larraín, esto que estamos viendo hoy día, en consecuencia y con las consecuencias, todos tenemos responsabilidad en este sector de la sociedad, en todos quienes tenemos grado de liderazgo. Tenemos que hacernos cargo. Nosotros estamos acá para construir este nuevo pacto. Entendemos, y mira esto qué importante, entendemos y empatizamos con gente que sus sueldos no le alcanzan. Nuestro enfoque ha sido una preocupación por los salarios. Tenemos una preocupación. Entendemos que a la gente se le está haciendo muy duro enfrentar los gastos familiares. Y cuando le preguntan por las declaraciones de Sebastián Piñera y de Cecilia Morel, que en aquella época Piñera hablaba de que estaban en una guerra y que Morel hablaba de una confabulación casi extraplanetaria, prefirieron no hacerse cargo de esas declaraciones y callar. Jorge, hablan de humildad, hablan de escuchar al pueblo, hablan de sensibilidad social de esta gente que no le alcanza el sueldo. ¿Dónde está esa humildad? ¿Dónde está esa sensibilidad social ahora? Lo que vemos es arrogancia. Lo que vemos es imponer sus mezquinos votos que son mayores. Lo que vemos es imponer prácticamente la ideología por sobre las necesidades reales de la gente. Perdona que me haya alargado, Jorge, pero eso quería hablar respecto de lo que se está discutiendo ahora de la movilización social. Para definirlo, para mí creo que es muy importante que la gente pueda salir a las calles y exprese lo que realmente quieren.
Es que usted es un octubrista, pues, don Luis. No, usted es un decembrista, porque nació en diciembre, pues.
Claro.
Y yo soy marxista, porque nací en
Marzo.
marzo, claro.
Claro.
Aparte que siempre quedaba exámenes en marzo, así que era bien marxista. No, mira, fuera de bromas, para que nuestros amigos auditores, no, oye, amigos auditores y televidentes, no piensen que nos fuimos al último bloque, a historias sin restricciones. Porque yo te escuchaba, Luis Miguel, y pensaba, todas esas declaraciones, qué lindas, 4 años atrás, 5 años atrás, casi 5 años, casi
Pero la
cinco años
maravilla es que
atrás.
están ahí, no, no pueden
Claro,
negarlo.
es que eso es lo interesante, que están ahí. Entonces, ahora rasgan vestiduras. ¿Por qué? Porque el fin de semana, en una entrevista, ya en La Tercera, ya la ministra Jeannette Jara habló de extrañar la actividad del movimiento social. Pero fíjate, extrañar la actividad del movimiento social, no habló de presión, de manifestación, de toma, no.
Exacto.
Movimiento social. Y
No hay que
entendamos
quemar las
por...
calles.
Claro, entendamos por movimiento social, no sé, por gremios, estudiantes, federaciones, hasta clubes deportivos, estamos hablando de eso.
Las
Y
juntas de
después
vecinos.
las juntas de vecinos, mira qué importante. Y después en la televisión, ¿no es cierto? En un programa de televisión, el ministro Marcel habló de lo mismo, dijo, la voz de los movimientos sociales tiene que estar presente. Pero yo no vi, yo no escuché al ministro Marcel ni lo vi llamando a quemar iglesias, a tomarse las calles, sino que habló de la voz de los movimientos sociales. O sea, y eso me llamó, me hizo eco con lo que pasó el jueves, ya que en realidad pasó sin pena ni gloria, no sé si tú te diste cuenta. Para el jueves, la CUT había convocado un paro nacional. Y no sé qué pasó, de hecho, creo que me enteré más por la Deutsche Welle que por las noticias nacionales de lo que estaba pasando en Chile ese día. Mira
Ah,
qué.
seguramente.
Qué interesante. ¿Ya? Entonces, no confundamos, pues acá todo esto partió porque hace como 2 o 3 semanas atrás un senador comunista ya comentó lo mismo, comentó de que como no hay acuerdo en el Senado para sacar las leyes importantes, él comentó qué importante es la movilización social, que la gente salga y diga, oiga, queremos esto. Porque si la gente no dice lo que quiere y nos quedamos con las encuestas que mandan a hacer los patrones van a seguir manejando la agenda, pues. ¿Ya? Entonces, no nos quejemos, pues, si es que calle otorga o no.
Vámonos a la pausa, Jorge, y seguimos conversando el tema, o por si te queda algo.
No, o sea, usted sabe que siempre queda algo, así que debemos nomás, pues vamos, vamos y volvemos. Total,
Vamos a
queda
la pausa
mucho por
y
conversar.
volvemos en un ratito, vamos a conversar, seguir conversando esto, lo que puede quedar, y vamos a conversar también de lo que puede venir en el Medio Oriente, ¿eh? Vamos y ya volvemos. El día de hoy, 15 de abril del año 2024, es sin restricciones, Jorge. Quiero hacer una mención a nuestros amigos de La Esquina del Cerro.
El
¿Dónde están
cerro.
ellos? Están en el Ernesto Pinto de la Garrigue 375, en la comuna de Recoleta. Es un restaurante tenedor libre. Por la módica suma de 11.990, usted puede comer lo que quiera. Pizzas y... ¿Qué más, Jorge? Y
Sushi y comida peruana.
pizzas, sushi, comida peruana.
¿Será
Ahí
comida
está.
peruana fusión nipón también? Nipón Perú, Perú nipona.
No tengo idea. Sería bueno, hay que ir, po.
Hay
Ernesto
que
Pinto de
ir,
la
¿no?
Garrigue 375. ¿Cuál es el horario? De martes a domingo, de las 12 a las 21 horas. El lunes está cerrado y recibe muy bien a las mascotas, así que vayan allá, La Esquina del Cerro. Jorge, bueno, estábamos
Cuénteme.
conversando del asunto este del estallido social, de la movilización social y qué sé yo, y a raíz de esta urgencia que teníamos el año 2019 y que ahora todos lo han ralentizado y siguen ganando tiempo. Y la derecha sigue dilatando el asunto. Fíjate que si hubiéramos tenido una reforma hace 10 años, nosotros que ya nos quedan 7 años para jubilar prácticamente, tendríamos 10 años de beneficio que todavía ni siquiera lo podemos tener porque todavía lo están discutiendo. Incluso en las votaciones, recuerdo las votaciones que se hicieron en el periodo anterior, en el periodo pasado, quiero, legislativo anterior, la derecha ganó en la idea de que incluso en el Senado no se aprobó la idea de legislar por los 6 puntos de cargo empresarial. Recordemos que Chile es, si no el único, uno de los pocos países en el mundo donde para el fondo de pensiones, cualquiera sea el sistema provisional, no hay ningún aporte patronal. Y eso viene de la fundación de este sistema, del decreto 2500, creo que es, cuyo autor es José Piñera. Y es por eso que nosotros con Jorge nos reímos siempre en que nosotros estamos en la antípoda de la comunista Corea
Corea
del
del
Norte.
Norte.
Nosotros estamos exactamente al lado opuesto del punto de vista del extremismo capitalista que hay en este país. No hay país más capitalista que Chile. Y es tanto el carerrajismo, digámoslo, que la presidenta de la Asociación de ISAPRES, en una conversación que tuvo la semana pasada ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social, donde se enfrentaron con la ministra Jara, Jorge, la señorita Paulina Yacigui, que como AFP no somos responsables de las bajas pensiones. Cierren por fuera. Si no son responsables de las bajas pensiones, ellos, ¿quiénes son? ¿Sabéis quiénes son, Jorge? El
¿Usted?
empresariado,
Ah, el
por los bajos
empresariado.
salarios.
Ah,
Claro.
yo pensaba que era
Porque
usted y yo por cotizar poco, por ganar poco.
no, además sí, po. Además sí, porque cotizamos poco. Porque primero la propuesta de ella es que se aumente la edad de jubilación, paulatinamente, gradualmente, por supuesto, para que no sea un costo político, lo dice así como con socarronamente, se aumente la edad de jubilación y ojalá se aumente el fondo justamente con el 6%. O sea, no quieren nada, quieren que lo aumente en un 60% lo que ellos reciben de parte nuestra. Y más encima quieren alargar la edad de jubilación. Y ahí fue la ministra quien, a mi juicio, acertadamente le preguntó: perfecto, ¿y qué van a hacer las AFP? Como cambio de modelo, digo yo,
Claro.
para que demuestren que son capaces de administrar en forma más innovadora.
Eficiente.
Entonces, la culpa claramente, si no es de la AFP, es del que te paga poco. Y si no es del que te paga
A ver,
poco,
don Luis
es el de
Miguel.
que invierte mal.
Claro, a ver, mire, refresqueme mis conocimientos, mis exiguos conocimientos de economía. Ya, en una economía de
No
libre
tortillas de economía.
mercado, en una economía de libre mercado, tienen que haber, ¿no es cierto?, muchos oferentes y muchos demandantes. ¿No es cierto? Para,
Indudablemente.
claro, para que el mercado regule. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si no dejamos entrar a otros actores a este mercado? ¿Ya? Y tratamos de controlar nosotros ese mercado. No, ¿no sería como una desviación del libre mercado? ¿No sería como un oligopolio o incluso un duopolio? ¿No es cierto? ¿Ya? Y no dejamos que otros actores entren. Ejemplo, la AFP. La AFP, ¿cuántas AFP hay, Luis Miguel? ¿Hay 50? ¿Hay 100? ¿O son,
No.
cuántas son? ¿Siete? ¿Ocho?
¿Cinco serán? ¿Siete?
Ya, igual, entre 5 y igual puede haber una cierta competencia, pero oiga, pongámosle un poco más de competencia. ¿Qué te parece que se creó una AFP estatal, ya? Y entra al mercado también para competir con las otras. Pues, yo creo que no es una mala idea. ¿Por qué no puede ser? Ah, que no sería libre mercado porque es una AFP estatal.
O sea,
Eso, ¿sabe qué? Ah, mira, me acordé de mis conocimientos de economía, me va a refrescar la memoria. Eso es ideología, pues.
a eso quería llegar. Justamente cuando ellos están mostrando que no son ideológicos, que son pragmáticos, es porque le están
Claro.
permitiendo que entre la AFP estatal. Pero yo quiero ir más allá.
Ya.
Demuéstreme entonces que ellos sí están por el libre mercado, sí están por la libre elección, sí están por la libertad. Entonces, díganle al chileno, ustedes van a tener dos sistemas
Exacto,
entre
nos
los
vamos a
cuales
elegir.
van a poder elegir. Si usted quiere ser, es al fracasado, al antiguo, al que está quebrado en todas partes del mundo, como por ejemplo en Canadá, como por ejemplo en Alemania, qué sé yo, váyase al de reparto.
Terrible,
Pero si usted
terrible.
quiere ser moderno, estar en la cresta de la ola y quiere ser innovador
Tener un Mercedes.
y quiere tener un Mercedes y quiere tener un 100% de tasa de retorno cuando usted jubile, quédese con el sistema de libre pensiones. Bueno, yo podría elegir, po, pero en estos momentos nos tienen, somos
Oye, ¿sabes lo
cautivos,
más simpático de
es
esto?
una restricción.
Por eso que no quieren legislar, por si no seamos ingenuos, por si nuestros amigos auditorios y televidentes se ríen, yo creo, porque saben que estamos ironizando, ¿ya? Porque yo, ¿cómo voy a cambiar un negocio que es redondo para mí? No invierto un peso, la plata me la entregan los mismos trabajadores, yo se la presto a mi amigo empresario y después los mismos trabajadores tienen que pedirme los créditos a mí, a los bancos amigos míos. O sea, es un negocio redondo. O sea, ¿cómo lo va a cambiar, po? ¿Sabes qué? Esto, lo que me recuerda, esto me recuerda a las banalidades medievales. En la Edad Media, los señores feudales te cobraban por todo, por cruzar por un camino, por ocupar el molino, por tomar agua de un río, por cazar un ciervo o una liebre. O sea, te cobraban por cualquier cosa, ¿ya? Y esas leyes se llamaban ban. O sea, cada vez que te decían, tiene que pagar por esto, es un ban. Un ban. Y viene la palabra bando. Bando número uno, bando número dos, me acordé de otro bando, bueno, ya, pero ese es un bando. Ahora, a partir de que estos bandos te cobraban por cualquier tontería, incluso hasta por casarte, ya, surgió la palabra banal, algo banal, una banalidad. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día, amigos míos, una verdadera banalidad, con la salud y con la previsión social, con nuestras jubilaciones, ya, ¿qué es lo peor? Bueno, también con la educación y con otros temas más, porque
Eso es.
todo se ha mercantilizado, todo se ha mercantilizado. Entonces, nos dicen que la empresa privada va a ser más eficiente, y en estos minutos una empresa privada tiene quebrada a una antigua empresa estatal, pues, ¿no es cierto? La del acero. Entonces, no me vengan con que la empresa privada es mejor, ya, y al final de cuentas, ¿sabe lo que más me da risa? Ya, me río porque me acuerdo de nuestro amigo Milei con su viva la libertad, carajo. ¿Ya? ¿De qué libertad me hablan? Si esto fuera realmente la libertad de mercado, toda esta AFP, toda esta ISAPRE y todas estas empresas privadas estarían quebradas y deberían ser reemplazadas por otras, ¿no? Porque el libre mercado es así. Ya no está el Estado para que venga a salvarnos. Acá son súper así libre mercado cuando les va bien. Y cuando les va mal, leyes que exigen ahí que el gobierno haga algo. A su Bachelet, ah, pero ya no está. Haga algo, pues.
No, ahora es la culpa de Boris.
Claro, la culpa de Boris,
Pero
haga
mira,
algo. Oye,
yo creo
entiéndame
que
eso.
lo que dijiste
¿Seamos
tú,
pragmáticos o seamos ideologizados?
lo que te dijiste tú te faltó un eslabón.
A ver.
Porque tú dijiste que evidentemente no quieren cambiar el sistema porque están financiando a las empresas.
Claro.
Y muchas de estas empresas, cuando han evadido impuestos, ¿a quién financian? A los políticos que finalmente están defendiendo a estas empresas y están defendiendo el sistema. No lo
Claro.
estoy diciendo, no estoy inventando nada. Estamos hablando de lo que pasó con el caso Penta, sin ir
Bueno,
más lejos.
¿qué república más corrupta? ¿Sabes que cada vez nos parecemos más a la República Romana previa a Julio César? ¿Qué quiere que le diga? En donde los caballeros y los optimates, o sea, los mejores, hacían y deshacían con las conquistas romanas y se hicieron millonarios. ¿Y qué le pasó al pueblo? El pueblo se empobreció tanto, ¿ya? Que la única riqueza que tenía era su prole, o sea, sus hijos. Y ahí viene el concepto proletario, para los que creían que venía de Carlitos Marx, y Marx no inventó nada, cabrón.
Oye, y a propósito de la inversión en las empresas, los grupos, también hay inversiones en las autopistas. Es decir, todo este asalto que hay con el TAG, finalmente nosotros estamos financiando la autopista al privado que vino aquí a mostrarnos que éramos un país de primer mundo cuando teníamos pies de barro en realidad. Jaime Reyes
¿Qué
nos
dice
está
don Jaime?
diciendo, la AFP estatal debería funcionar como el metro, mitad privado, mitad público. Sí,
Claro.
mira, a mí me da lo mismo, no sé cómo funciona el Banco Estado, a mí me da, por lo menos Jorge. A mí me da exactamente lo mismo, yo voy más allá. A mí este sistema no me da. Hay
Ya
un
no nos
estudio,
dio ya, pues.
a nosotros no, hay un estudio del Banco Interamericano del Desarrollo del año 2018, donde habla que las tasas de retiro, tasa de retiro le llaman, que en el fondo es cómo vas a salir tú con la pensión en los sistemas de reparto, son mucho más altas que en los sistemas de capitalización individual. Y el promedio en los sistemas de capitalización individual es de 40%, Jorge. Es decir, menos de la mitad de tu último sueldo. En el caso mío, es un 30%. Claro, yo tengo laguna o un tiempo importante en que no estuve cotizando. Pero estamos hablando que si hubiera estado cotizando 30, 35 años, mi tasa sería 40%. Es decir, si tu sueldo es de 1 millón de pesos, estaría sacando 400 mil pesos. Una persona que ganaba 1 millón de pesos, por ejemplo, estaría justo en el empleo mínimo, en el sueldo mínimo. Y estaba viendo información que te entrega la Fundación Sol, que todos tenemos una fuente de información también, pues no solamente ellos tienen sus propias fuentes, que el otro día decía que la mitad de los hombres que cotizaron entre 35 y 40 años y se pensionaron en el mes de febrero del 2024, pudieron autofinanciar una pensión de vejez menor a 309.227 pesos, equivalente a un 65% del salario mínimo. Es decir, que un jubilado en Chile, y esto lo sacan de los datos de la Superintendencia de Pensiones, ¿eh? Es
Claro.
decir, que en Chile, la mitad de los hombres que han cotizado toda su vida van a estar jubilados con menos del sueldo mínimo. Yo presumo que esa gente no ganaba el sueldo mínimo.
Exactamente.
¿Cachai? Entonces, Ese es el nivel de pobreza, ese es el nivel de reclamos que, como decía Suet, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio en el 2019, no habían tenido los oídos grandes para escucharlo, Juan. ¿Te das cuenta?
¿Qué quiere que le diga? Mire, se me vienen tantas cosas a la mente, pero solamente recordar lo siguiente. Ya, recordar lo siguiente. Tanto alcántara al agua que se rompe. Acá el negocio es espectacular. Ya, si le sacáramos una pizquita a ese negocio para el beneficio de todos, ya, por Dios que estaría menos la gente, menos hablaría de presión social, menos hablaría de movilización social. Todos estaríamos, o sea, en otras palabras, si el chancho fuera mejor repartido, todos estaríamos más contentos. Porque mal que mal, para que este chanchito esté así de gordo, todos hemos aportado algo. O sea, no es que el señor empresario ya a lo Moisés se varó las aguas, no. Ya si Moisés no hizo el viaje del Éxodo solo, pues. Ya, y en este viaje está empresarios y trabajadores, todos aportamos. Somos fuerza de mano de obra, fuerza de trabajo, somos capital humano. Entonces, aquí la codicia y la avaricia es tan grande, ¿ya? Que no tengo duda que todos se van a ir de acompañar al expresidente que falleció a ese círculo del infierno donde están los avaros, ¿ya? De los codiciosos. ¿Por qué? Porque el sistema podría ser mucho mejor, ¿ya? Si fuese más solidario, ¿ya? Y sin embargo, están empujando a la gente a la desesperación. Y esto me recuerda los prolegómenos de la Revolución Francesa, cuando a don Luis XVI preguntó, ¿y la gente por qué reclama? ¿Qué es esto? ¿Una revuelta? Y su ministro de Finanzas le dijo, no, majestad, es una revolución. Porque no
Mira,
se dio cuenta que ya la cosa no daba para más, po, ¿no?
Jaime hace una
¿Ya?
pregunta que me recuerda y lo enlazo con lo que estás diciendo tú, ¿eh? Jaime
A
dice,
ver.
¿cuál es la propuesta de jubilación para alguien que no cotizó nunca? Hay mucha gente que tiene temores a que con la propuesta, con la reforma de pensiones, mi plata vaya
Ah, vamos a financiar a otros.
a gente que flojo, que no ha trabajado nunca. Yo no, mira, yo creo que hay más que flojos que existen, hay mucha gente que ha tenido mala suerte en la vida. Y ha tenido sueldos miserables que
Hay
no le han permitido
enfermedad
cotizar
también,
bien.
claro.
Pero respondiendo directamente a lo que dice Jaime, en ese estudio del Banco Interamericano del Desarrollo, que si lo puedes, Juanito, publicar la portada de ese estudio, te lo agradecería, señalan que en los sistemas de capitalización individual se entrega más subsidio que en el sistema de reparto. Debido a que las tasas son tan bajas en el sistema de
Claro.
capitalización individual, tiene que entrar el
Emparejar.
Estado para
Emparejar.
equilibrar la calle, para emparejar el camino, exactamente. Y ocurre, respondiéndole a Jaime, que tenemos la PGU. La PGU sale de nuestros bolsillos. ¿Por qué se hace necesaria la PGU? Nuevamente, porque la tasa de retiro es tan baja que no alcanza para tener una vida digna. Es una solución estupenda. No hay nada que decir. Es un buen complemento, pero también está mal planteado. Porque es un buen complemento para el que está jubilado por la AFP. Pero el que tuvo la mala suerte de no tener una buena cotización va a tener un máximo no mayor a 260, 270 mil pesos, que es la PGU. En cambio, una persona que tiene una jubilación, pongámosle, de 500, 600 mil pesos en la AFP, se le suma la PGU, los 265, y puede llegar fácilmente entonces a hablar de, en este ejemplo, más de 800 mil pesos. Son cosas que hay que ajustar. Pero respondiéndole entonces a Jaime, es tan contradictorio lo que estamos hablando, que en el sistema de cotización individual es el Estado el que tiene que sacar más plata para subsidiar las pensiones más bajas, en comparación con el sistema de reparto.
El tan vilipendiado Estado por todos los neoliberales, ¿no es cierto? ¿Ya?
Y es el que lo quieren achicar. Si no fuera por el Estado, tal como estás señalando tú ahora. Hay un estudio también que lo vi en la semana, lo publicó Oscar Landerreche, donde dice, Landerreche, el economista, profesor de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ingeniería, donde él señala que en ese estudio, que más o menos un 70% de las personas ante la pregunta si el Estado debiera interceder ante la situación que está ocurriendo en Huachipato, 70% de las personas dicen que sí debiera interceder. Y eso te indica muy bien lo que tú estás señalando, Jorge, en que cuando estamos mal, nos acordamos de Dios o no acordamos del Estado. Mira, acuerdo con medidas. ¿Usted estaría de acuerdo, dice en lo que muestra la derecha, de acuerdo o en desacuerdo con qué? Las preguntas son, ¿el Estado subsidie por un tiempo la operación de la siderúrgica Huachipato para mantener los empleos? En desacuerdo un 26% y de acuerdo un 70%. La segunda pregunta, ¿estaría de acuerdo en que con aumentar los aranceles a las importaciones de acero y que eso sería algo bueno para la economía chilena? Un 25% está en desacuerdo y un 68% está de acuerdo. ¿Estaría de acuerdo que el Estado se asocie con la siderúrgica Huachipato para mantener su operación, aunque pierda dinero? Aquí ya dijeron,
A
para,
ver.
52% está en desacuerdo y un 40% está de acuerdo. Es decir, la mayoría de las personas está pidiendo que el Estado subsidie por un tiempo a la siderúrgica, está de acuerdo en que se aumente los aranceles a las importaciones de acero, las importaciones, la competencia china, fundamentalmente, que es la que
Básicamente
causó
en China, sí.
este desastre. Pero cuando le dicen que el Estado se asocie con la siderúrgica Huachipato, es decir, que haga una mixtura como la que mencionaba Jaime hace un rato en cuanto a la AFP, mitad estatal, mitad privada, la gente dice no, no estoy de acuerdo porque eso, si lleva a pérdida, nos va a llevar a pérdida a todos. La gente está como bien enterada de lo que puede ocurrir, pero mi punto a lo que voy es que si a la gente no le hace la pregunta directa, sin ideología, sin ningún sesgo de ningún tipo, la gente quiere ayuda estatal. Cuando se requiera, quiere ayuda estatal.
Claro, algunos, los puristas, sí, de que viva la libertad, carajo, te responderían de que es porque la gente se mal acostumbró, pues, ¿ya? Y sin embargo, si volvemos a las bases mismas de la teoría del Estado, ¿para qué sirve el Estado? ¿Para qué existe el Estado? Para esto, para todos nosotros, ¿ya? Porque tus libertades, tus derechos, tus necesidades no pueden ser satisfechas y garantizadas si no hay Estado, pues, porque el Estado somos todos, los ciudadanos. ¿Ya? El tema es que nos cuesta ponernos de acuerdo y cada vez nos va a costar más, porque imagínate, antes cuántos chilenos éramos, no éramos 1 millón de chilenos en 1900, ahora somos, no sé cuánto vamos a salir en este censo, 19, 20 millones, quién sabe, ¿te fijas? Entonces, claro, pero tenemos los mecanismos para ponernos de acuerdo, ¿no es cierto? Mecanismos sociales, políticos, organizacionales, sociales, etcétera, para ponernos de acuerdo, ¿ya? Para que la mayoría tengamos cierta dignidad y cierto nivel de vida, ¿ya? Porque si no, esto es la ley de la selva y el sálvese quien pueda nomás, pues. ¿Te fijas? En el caso de Huachipato, para no entrar en detalle, claro, uno piensa en una intervención estatal porque pensamos, ¿cómo se va a reconvertir y en qué minuto se van a reconvertir 22 mil trabajadores? O sea, realmente es un golpe tremendo para el tema laboral en la zona. ¿Ya qué van a hacer esos 20 mil trabajadores? ¿Ya? Por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el único organismo u organización grande que puede hacer algo? ¿Ya? El Estado. O le vamos a hacer una teletón, vamos a traer a don Francisco Miami para que le haga una teletón a los mineros del hierro, entonces, a la siderúrgica. Te digo, porque en mi percepción, cada vez que hay que hacer algo por todos, ¿ya? Los privados, la parte intermedia de la sociedad, como dice la Constitución del 80, son los más ausentes siempre, porque ellos no quieren perder, pues, no quieren perder plata, no quieren
Ah, pero
invertir en un mal negocio.
cuando están en la Teletón, Jorge, son solidarios.
Ah, claro. Sí, por lo menos una vez al año, ¿ya? Pero me refiero a que
Estoy bromeando porque igual ganan las lucas, sí, no, no,
pero
no.
claro, pero es que no deberíamos necesitar teletones, pues sí. Si en el fondo, para que nos quede claro, un país es como una gran casa nomás, ¿te fijas? Y si usted sabe administrar las finanzas de su casa, administrar las finanzas de un país van por ahí. Y en este caso, Marcel ya ha sido un gran administrador. Y volviendo a lo que motivó toda esta conversación, las declaraciones tanto de Marcel como de la ministra Jara, para mí no tienen nada revolucionario. Ya cuando hablan de que el movimiento social tiene que estar presente. ¿Y por qué? Porque tú señalaste algo muy importante en el bloque anterior. Dijiste que todos estos parlamentarios, ya, o todos estos directores de AFP o ISAPRE, se amparan en que la gente lo pide. Y ante esa frase así, pero casi salomónica, así, la gente lo pide, ya no hay nada más que hacer, pues yo no puedo oponerme a eso. ¿Cómo me voy a oponer a la voluntad general del pueblo? Pero ¿sabes lo que me recuerda? Me recuerda a los discursos de todos los demagogos siempre dicen lo mismo, siempre dicen que representan a la ciudadanía, que representan a la gente, que representan al pueblo, dicen los de aquí y los de allá, o las grandes revueltas, revoluciones. Y al final siempre han representado sus propios intereses a su propio grupito o a ellos mismos, ¿no? Entonces, ojo con esa frasecita de la gente lo pide, la gente lo. Es como una muletilla que no sirve para todo. Pero ¿será realmente así? Porque a mí no me han preguntado nada, don Luis Miguel, y no me siento representado por todos estos caballeros. ¿Qué cree que te diga?
Exactamente, justamente, no han preguntado y esa cuestión de la gente, sabemos, escuchamos a la gente, sabemos
Una
lo que la gente
muletilla.
dijo o lo que la gente quiere, como dices tú, una muletilla. Aquí hay un diputado en la zona, el diputado Moreira, que la verdad que llega a pena de su ignorancia, y lo digo con toda responsabilidad, porque por un lado está votando en contra de la elusión y la evasión de impuestos, o sea, perdón, está votando en contra
En
de las
contra.
sanciones contra los que eluden e evaden impuestos, pero a la vez está votando y está pidiendo que se elimine el impuesto a los combustibles.
El impuesto específico a los combustibles.
Entonces, no quiere impuestos para allá, no quiere que la gente, que el rico o que el empresario pague impuestos, porque está apoyando la elusión y la evasión, pero sin embargo, vota en contra de la reforma y vota con que la PGU, y prometen que la PGU se puede aumentar en no sé cuántas lucas inmediatamente si es que se retirara la reforma que tenía el gobierno. ¿Y con qué se financia la PGU, el aumento de la PGU? Con el aporte del Estado, con los impuestos. Entonces, ¿cómo voy a financiarlo si tenéis menos impuestos? Esa es la incongruencia de nuestros representantes, pues, Jorge.
Oye, yo siempre he pensado que puede sonar poco democrático lo que voy a comentar ahora, pero ¿cómo le entregamos ya un tema tan importante como la discusión de las leyes y la administración del Estado y de la justicia a un montón de ignorantes? Yo creo que realmente deberíamos no solo exigirle títulos y grados a todos nuestros parlamentarios y políticos, también deberíamos exigirle un examen psiquiátrico, porque realmente algunos dan pena. Y algunos que tienen título y grado dan más pena todavía cuando hacen comentarios con la esquizofrenia, por ejemplo. ¿Qué quiere que diga?
Exactamente. Y para la gente que dice con mi plata no, bueno, con mi plata no, si la derecha decide que el patrón no aporte este 6% adicional, con mi plata no, po. Se quedan con el 10% y no hacen ningún aporte más.
Exactamente, porque ahí sí que también digo yo con mi plata no. ¿Qué quiere que
No, y además que dicen con mi plata no, pero si el plata no es plata de ellos, en estos momentos no la tienen, porque es plata que va a aportar el patrón. Pero insisto, si la derecha dice no, no queremos que haya un aporte patronal. Perfecto, con su plata no, pues siguen con su 10% y van a ser todos felices. Lo que
En todo
digo
caso,
yo,
sí, lo que dice usted, perdón.
sí, lo que digo yo, denme la oportunidad de elegir, por favor, de salirme de este sistema.
Sí, básicamente ahí nos vamos a poner libertarios por Don Miguel. Queremos la libertad de elegir, o sea, a lo bien a lo Milton Friedman, ¿ya? Pero en todo ámbito, ¿ya? Aquí no podemos elegir nada, o sea, lo único que podemos elegir es pagar caro este o más caro este otro. Es lo único que estamos eligiendo
Y ni siquiera,
últimamente.
Jorge, las comisiones son prácticamente las mismas. Prácticamente las mismas. O sea, son puntos más, puntos menos.
Ah, ¿qué quiere que le diga? ¿Sabe qué? En
Vámonos a la.
el próximo bloque nos vamos a relajar un poco, ya, porque vamos a dejar este tema, ya, pero que nuestros amigos nos escriban y sigan pendientes. Ese es el asunto.
Pero vamos conversando por último con. Vamos a hablar un poquitito de lo de Israel, Jorge. Que eso, Israel e
Claro.
Irán. Te voy a quitar
Sí.
5 minutos para que hablemos de eso. Y
Sí,
nos vamos, gracias.
tenemos la imagen, tenemos la imagen.
Nos vamos a la pausa, gracias al apoyo de los amigos del restaurante y de Don Libre, la esquina del cerro. Allá en esto Pinto La Garriga, digo, 375, a los pies del Cerro San Cristóbal, pleno barrio de Bellavista. Tenemos libre comida peruana y comida sushi, y también de pizzas. Horario de martes a domingo, de 12 a 21 horas. Ya saben, Ernesto Pinto La Garriga, 375. La esquina del cerro. De hoy, 15 de abril del 2024. Son las 19:05 y estamos aquí gracias a los amigos de la esquina del cerro, Ernesto Pinto Lagarrigue 375, pleno barrio de Bellavista. Tenedor libre. Todo lo que puedas comer por 11.990 pesos. Pizza, comida peruana, sushi, todo lo que tú puedas comer. Y es pet friendly. Acuérdate, Ernesto Pinto La Carrilla 375, de martes a domingo, de 12 del día a 21 horas. Don Jorge, breves minutos para que
Escúcheme.
hablemos de lo que pasó entre Israel e Irán.
Don Juanito, ahora sí, póngame el mapa. Porque ahora viene el comentario. Don Luis, ¿qué pasó? Ah, como que el despistado. ¿Qué pasó con Israel e Irán? Despistado.
Bueno, lo que ocurrió es que hace algunos días. El longevo presidente, el anciano presidente de Estados Unidos, oye, la verdad que ya está bien acabadito el
Sí.
señor Biden, ¿eh? Bueno, anunció, dijo que era, según las informaciones que ellos tenían, era inminente un ataque de Irán a Israel.
Ahí tiene
Y
el mapa, mire.
aprovecharon de mostrar ahí algunas instalaciones que tienen los iraníes, iraníes,
Iraníes,
donde
sí.
estaban mostrando su armamento, estaban mostrando los misiles que tienen. Y finalmente se dio el ataque hace, ¿cuándo fue? ¿El viernes, Jorge? ¿Viernes, jueves pasado?
A ver, hoy día estamos el lunes, ¿no? No fue el, claro, fue en la noche, la madrugada del sábado, claro, sábado.
Correcto, fue un ataque desde Irán. Aquí estamos viendo en el mapa que gentilmente nos puso Juanito. Ataque con drones no tripulados que cruzaron los diversos territorios que están entre medio, que está Irak, está Siria,
Siria.
está Jordania, y pasaron a territorio israelita y estuvieron atacando durante gran parte de la noche y estuvieron en actividad. Entonces el sistema de defensa israelita, que es una maravilla lo que tienen, un sistema de defensa antimisiles, que prácticamente un escudo de acero sobre su territorio. Fue una situación un poquito caótica, no un poquito, bastante caótica, por lo que se vivió en esos momentos. El espacio aéreo, tanto israelita como el de Siria y como el de Jordania, y como el de Irak también, estuvo cerrado, justamente por estos drones que andaban sobrevolando la zona. Pero le puso un poquito más de pelo a la sopa en cuanto a lo que está sucediendo ahí y cuál va a ser la solución de del conflicto del Medio Oriente, un conflicto que se inició con el ataque de Hamas a territorio israelí, un
El 7 de
ataque
octubre.
terrorista en octubre exactamente, y la réplica israelita, que es un estado de guerra y que ha arrasado con la Franja de Gaza, tanto así que ya se habla de un genocidio de lo que está haciendo Israel con con los habitantes de esa zona. Y lo que sí, Jorge, es que algunos analistas son bastante cautos en señalar que el ataque iraní ha sido muy controlado, pudiendo haber hecho una cosa mucho más grande, hicieronlo más pequeño. ¿Para qué? Para mostrar que están dispuestos a atacar, pero para no despertar los perros, como dice un amigo mío, no despertar a Estados Unidos y no despertar al gigante de la zona, que es Israel, de recibir un ataque en su contra, estoy hablando de Irán, que pueda ser avasallador. Entonces, el mensaje ahora de Estados Unidos es a Israel que sea cauteloso en cuanto a sus pretensiones de revancha para evitar que realmente esta cuestión se salga de control, Jorge.
Sí, contémosle a la gente que todo esto parte por un ataque de Israel a la embajada de Irán en Siria, en Damasco,
Perdón.
¿ya? En donde, que esto fue como hace más de un mes, ¿ya? En marzo fue el ataque a la embajada de Irán en Siria, donde murieron, atacaron básicamente la embajada porque habían varios miembros de la Guardia Republicana que son los que entrenan, instruyen y manejan las milicias Hezbollah en el Líbano. Entonces Israel no quiso perder la oportunidad de matar tres pájaros de un tiro, y así fue. Literalmente eliminaron a tres grandes jerarcas iraníes a cargo de estos movimientos que están en Líbano. Porque en el Líbano, ¿te acuerdas cuando hablábamos de libanización? En Líbano no hay nada, o sea, todos hacen lo que quieren. Ya Siria, Irán y otros países, o sea, el gobierno del Líbano es realmente un títere. Entonces, a partir de ahí que Irán prometió una represalia. Ya, lo que se estaba esperando, si tú me apuras un poquito, yo creo que todos estaban esperando ataques en embajadas tal vez en el mundo, hacia estos terroristas, como pasó en Buenos Aires con la AMIA, ¿te acuerdas? ¿Ya?
Sí.
Que ya está más que establecido que fue el gobierno de Irán y los terroristas islámicos, ya del fundamentalismo islámico, los que atacaron en Argentina, ¿te fijas? En ese tremendo atentado. Es que vamos a hablar algún día de ese atentado que muy, muy importante fue. ¿Ya? Y resulta que, ¿qué pasó? Pasó que Irán lanzó este ataque con drones y algunos misiles. Ya, en el mapa que nos puso Juanito hoy se veía claramente que venían, ¿no es cierto?, de Irán y que cruzaron el espacio aéreo de Irak, de Siria, como tú señalabas, de Jordania. Jordania participó en la defensa, eliminando algunos drones, que pasaron por su espacio aéreo. Ya, en la defensa de Israel también estuvo Estados Unidos y su perro de guardia ahí, ¿no es cierto?, Gran Bretaña, también con aviación, derribando drones. Arabia Saudita también derribó drones, porque ahí en el mapa se ve, abajito Yemen, también los hutíes de Yemen estuvieron lanzando ahí algunos misiles, algunos drones contra el sur de Israel. Entonces también atravesando espacio aéreo árabe. Entonces lo más increíble es que de repente Israel estaba siendo defendido por Arabia Saudita, por
Sí.
Jordania, por Egipto, por Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿te fijas? Haciendo un escudo aéreo. Pero lo que me alertó a mí, Luis Miguel, estuve escuchando a un analista militar. Primero escuché las declaraciones de Netanyahu y su gabinete, ya, pero realmente ya totalmente locos. O sea, ellos están hablando de que ahora hay que dar una respuesta contundente a Irán, para que Irán nunca más se atreva a golpear a Israel. O sea, la cosa va en escalada, pues,
Pero se están quedando solos.
cuando le están diciendo que no, que tiene que ser en desescalada. Pero bueno, ya. Claro, o sea, tal vez no lo van a hacer ahora, pero están planeando una gran respuesta porque esto no puede quedar así. Ya no pueden aparecer débiles ante Irán. Ese es el tema, ¿ya? Pero, ¿sabes lo que a mí me preocupó? Que una por ahí se estuvo comentando de que esto Irán lo había comentado con Putin, con Rusia, y que en realidad el ataque con drones, ¿ya? Fue simplemente un ataque para probar las defensas israelíes y ver los puntos vulnerables. ¿Te fijas? Y el verdadero ataque todavía no viene. Entonces, cabrito, ¿qué querés que te diga? O sea, esto no tiene para dónde terminar. Joe Biden se va a ir de su gobierno con un conflicto tremendo en Medio Oriente y el presidente que llegue va a tener que tomar esta papita caliente, ¿ya? Y van a tener que invitar al amigo Putin y al amigo chino, ¿no es cierto? A Xi Jinping, va a tener que invitarlo a conversar porque Medio Oriente es un polvorín. O sea, ¿qué quiere que le diga?
Mira,
Y lo peor de todo, que jamás. Tampoco quiso llegar ahora a los prisioneros que tenía, ya, porque se supo, se descubrió que más de 50 de ellos estarían muertos ya, Luis Miguel. Y que jamás no tiene idea dónde están. O sea, mira, con eso, yo, general israelí, sigo los bombardeos. O sea, ¿qué querés que te diga? O sea, la cosa está, pero.
¿sabes lo complicado de eso, Jorge? Que justamente te iba a decir una cosa, pero con lo que tú me acabas de decir, creo que va a cubrir la otra. Netanyahu está solo con su
Claro.
gabinete en esta postura
De
de
ser
una
una guerra.
réplica mayor
Claro.
y en la misma guerra está quedando solo, tiene una fuerte oposición al interior y lo que la gente dice en Israel es que están
La
contra la
gente
guerra,
pide.
lo que la gente pide, claro, Kadem fue para allá y hicieron una
Claro.
encuesta y la gente en realidad está contra la guerra. Están pidiendo la renuncia de
De
Netanyahu. El
Netanyahu,
otro día
claro.
escuché a Raúl Sor, decía Netanyahu. Netanyahu.
Netanyahu.
Bueno, el tema está en que con lo que tú acabas de señalar, se puede producir una reacción de aquellos que están ya escépticos de seguir con la guerra, se puede producir una reacción en favor de la guerra cuando sepan que sus familiares, sus
Está muerto,
amigos
ya fue
están
muerto.
muertos y no saben dónde están.
Claro.
Entonces, como en todas estas cuestiones, los extremos se van alimentando de todo este tipo de desastres.
Ahora te cuento la última cosita. Escuché un analista en la Deutsche Welle el otro día que señalaba, un analista pro Israel, no cabe ninguna duda, que señalaba de que si había que darle un golpe a Irán, tenía que ser ahora, porque todavía no tienen más nuclear. Después ya no podría ser posible.
Es que
Y
eso
eso es lo que
mismo.
está manejando también el gabinete de Netanyahu, ya como para decirle a Irán, vamos, te golpeamos y córtala. Y tal vez sería la oportunidad, porque en este mismo analista decía, sería la oportunidad tal vez de darle un golpe no solo a Irán, sino que darle un golpe a Irán, a Hezbollah y a todos estos grupos, ya como se hizo con el Estado Islámico.
Correcto.
Pero eso sería alargar la guerra y ya tenemos cuántas víctimas en Gaza solamente.
Ya no tengo ni la cuenta.
¿Son 30.000 ya? ¿Más de 30.000?
Puede ser.
Sí, porque son más o menos el mismo número en Ucrania, que otro conflicto que se ha ido ocultando y que también se está hablando de negociaciones porque ya Ucrania no tiene hombres y tampoco tiene municiones ya, ¿cómo va a seguir?
Claro.
Ah,
Bueno.
qué mundo, ¿eh? Cuando cayó el muro, don Luis, me parecía todo tan fantástico, ¿ya? Y al final, sí, esto es como el tango, la comparsita, o sea, no, para la, no, el, no la comparsita, el otro, el mundo fue ser una porquería,
Esto es como
¿ya?
la Guerra Fría, con la diferencia que de la Guerra Fría eran puras amenazas, puro conatos, que te voy a pegar, que no, que qué sé yo. Aquí los tipos se están dando. Y el tema está en que en vez de los combos se van a ir a las patadas y después de las patadas van a entrar los tanques. Es como una comparación. Sabemos lo que puede pasar. Esperemos que la cosa no sea
Está
así.
complicada la
Por lo
cosa, está
pronto, hoy
súper complicada.
día aquí en Chile ya se sintió los efectos. El dólar se pegó una subida bastante importante
Ah,
y
mira.
con eso vienen las presiones inflacionarias, no solamente en Chile, en todo el mundo, ¿no?
Claro.
Va a subir el combustible
Pucha,
seguramente.
y eso que el pancito haya bajado de precio.
Pero capaz que suba el dólar, ¿eh? Me acuerdo que teníamos un profe que decía, cuando hay guerra, el dólar sube.
Bueno, tantos intereses que hay aquí ellos. Pero bueno.
Vamos, yo, que quedan pocos minutitos.
Sí, no estamos relajados, me dijo Juanito que
Historias sin
Don
restricciones.
Juanito nos autorizó a quedarnos unos minutitos más porque dice que después el programa que viene está grabado, así que pero igual que es escucharlo porque está muy interesante esto.
Ah, qué
Bueno,
buena,
así
qué
como
buena.
nuestros amigos, claro. Mira, ustedes saben, historias sin restricciones, siempre buscamos, ¿no es cierto?, una historia entretenida. Y esta, no sé por qué me acordé de usted, ya con el
Oh.
personaje que vamos a hablar ahora, porque es que es un personaje muy entretenido. ¿Ya?
Como yo.
Se cumple, sí, fíjate que el 19 de abril, o sea, en unos días más, se van a cumplir 200 años de la muerte de este de este gran poética ro poeta romántico inglés, ¿ya? George Gordon. Mi tocayo, Georgie. Pero usted dice que Georgie Gordon no me suena para nada.
¿Quién lo conoce? Gordon
Claro,
jugaba
bueno.
en Newcastle, creo.
Claro, pero si yo le digo Lord Byron, ahí toda la gente dice, ah, tampoco lo digo, pero qué interesante.
Por lo menos me suena.
Claro, lo menciona, Lord Byron, por el famoso poeta romántico inglés. Ya, mire, voy a partir de atrás para adelante. ¿Por qué, qué pasó el 19 de abril de 1824? Ahí tenemos la imagen. ¿Te gusta el cuadro? Buena pinta,
Sí.
cabrón. Buena pinta. Ahí está con un traje típico de los guerreros griegos de esa época. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque Grecia, justo en esos años, estaba luchando contra el Imperio Turco para arear las luchas, para arear la guerra. ¿Ya? Estaban en lucha los patriotas griegos por su independencia del Imperio Turco Otomano. En ese tiempo el Imperio Turco dominaba todos los Balcanes, o sea, todo lo que ahora es Yugoslavia, o sea, Serbia, Croacia, Rumania, Bulgaria, entonces dominaba por los turcos y Grecia entre ellos.
¿Y qué tiene que ver
Entonces,
el Congreso?
bueno, aquí viene el tema, porque él era un romántico viajero, ¿eh? Era un romántico viajero, don Luis Miguel. De hecho, visitó todo el
Aleluya.
Mediterráneo, viajó por todo el Mediterráneo, vivió muchos años en Venecia, o sea, un tipo de una cultura impresionante, ya, una simpatía, ya, pero un rebelde, desde niño, un rebelde total. Y cuando él se enteró de la matanza que estaban haciendo los turcos contra los griegos, la lucha por la independencia, el heroísmo de los griegos, él dijo, yo no puedo estar ajeno. ¿Sabes que él era admirador de un gran patriota latinoamericano? Adivine de qué.
Por lo conocido, puede haber sido Bolívar.
Exactamente. Era bolivariano, don Lord Byron. Él admiraba y quería hacer algo como Simón Bolívar.
Mira.
Mira, entonces cuando surge esta guerra de independencia en Grecia, ya él, que era un millonario, era un lord inglés, tenía una gran fortuna, él le encargó a su agencia en Londres que aportara dinero para los patriotas, en armas, en alimentos, en bastimento, en todo, para los patriotas griegos, y partió, se embarcó en Italia y partió para allá. Adivina cómo lo recibieron en Grecia, po.
Con la puerta, con los
Como
brazos
un
abiertos,
héroe, po, un
claro.
héroe, el gran poeta, lord, que era famoso ya como poeta, ¿sí, eh? Y por sus escandalillos también. Ya llegó a Grecia como un gran poeta, pero desgraciadamente una fiebre. Ya llegó en 1823. Ya, bueno, primero llegó con una tremenda idea, no era militar ni nada, pero la idea de él era liberar Grecia. Po. Tenía en su mente una tremenda campaña a los bolívares. Ya, pero cuando llega a Grecia se encontró que las distintas facciones políticas de los griegos estaban peleando unas con otras y no se ponían de acuerdo para pelear contra los turcos. ¿Te parece conocer esa historia? Bueno, la cosa es que Lord Byron no pudo conciliar a los distintos caudillos, hay que decirlo así, caudillos griegos, ¿ya? Y contrajo una fiebre tremendamente infecciosa y falleció el 19 de abril de 1824, ¿ya? No alcanzó a disparar un tiro ni a combatir y murió en el pueblo de Missolonghi.
Me acordé de José
Claro,
Martí.
una cosa así, claro, que bueno, pero Martí le llevó un tiro y murió de una.
Pero la primera batalla, bueno.
Claro, la primera batalla, claro. Aquí él ni siquiera pudo combatir ni nada, sus gloriosos planes de llegar a Atenas como un liberador, ¿no es cierto? Ya quedaron ahí nomás, porque quedaron nomás en todas estas disputas. Ya, sin embargo, mira qué bonito, ¿ya? La Iglesia Ortodoxa griega declaró 21 días de duelo por la muerte de Lord Byron. El corazón de Lord Byron no está en Inglaterra, don Luis. ¿Sabe dónde está?
¿No? En
En
Grecia.
Missolonghi. Ya,
¿Dónde
el
murió?
pueblo. La gente le rogó porque le arrancaran el corazón y lo dejaran ahí, en la iglesia de Missolonghi. El cuerpo volvió a Inglaterra, pero no fue enterrado en la abadía de Westminster, contra con los grandes poetas y los grandes científicos de Gran Bretaña, porque el parlamento se opuso, pues. ¿Ya? Porque era un desfachetado, pues. Era un tipo díscolo, ¿ya? Era un tipo extravagante, era un poliamoroso. Esta se jactaba de que solo en Venecia había tenido 250 novias en los años que
Ah,
vivió ahí.
vos pues
O sea,
George.
mira, mira, en realidad la personalidad exótica, extravagante, ya, y total, mira, para los británicos de la época, inmoral.
Un Jorge Araya cualquiera.
No, 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 por favor, no me compare con Lord Byron, o sea, porque ni siquiera, no, 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 para nada, o sea, un personaje, un genio y figura hasta la sepultura. Bueno, por eso que impidieron su entierro en la abadía de Westminster y quedó enterrado junto a su madre, ¿no? En su lugar, en su castillo de origen. ¿Te fijas? ¿Ya? Con su querida madre, que también no se llevaba nada bien, ¿ya? Porque Lord Byron tenía un defecto congénito. Él nació con una patita más corta que la otra, un pie más corto, entonces era cojo, ¿ya? Y por eso que desde niño sufrió bullying y burla y molestia y nunca pudo dedicarse al ejercicio físico ni militar ni nada, o sea, porque estaba baldado. no puedo entrar a la marina, nada. ¿Te fijas? Entonces él le reclamaba a su madre por esa malformación congénita. ¿Te fijas? ¿Ya? Y que le había
Bien
impedido
hecho.
ser el héroe que él quería, pues. ¿Te fijas? ¿Ya? Pero mira, contemos un poquito más de la vida de él, o sea, solo para conocer el personaje, les conté la muerte que igual fue heroica y gloriosa. Y de hecho impactó a toda Europa. Impactó tanto a Europa, don Luis Miguel, la muerte de Lord Byron en Grecia, que adivine lo que hizo el gobierno británico después en el futuro.
Lo nombró el Lord.
Envió una flota a luchar contra los turcos y los derrotó en la batalla naval de Navarino, ¿ya? Y Grecia obtuvo su independencia en 1830. Mire, así que la muerte de Lord Byron no fue en vano. O
No
sea,
fue en vano, exactamente.
su sacrificio en Grecia impactó a un continente,
Ahí
impactó a
tenéis
los europeos.
realmente una muerte que no, mi muerte no sea en vano. Ahí fue.
Bueno, claro, y Lord Byron ahora estaba fascinado con todo esto porque el tipo era extravagante y le gustaba. Tiene harta historia muy interesante, pero yo le voy a contar. Bueno, él nació en la más paupérrima pobreza en Londres.
Ah, sí.
Claro, porque su padre, ¿ya? Su padre era un alcohólico y jugador y tomó toda la fortuna de la familia y la gastó. Así que, y murió alcohólico, murió botado en las calles de Londres. Entonces él con su madre hasta vivían en la pobreza, pero franciscana. Pero ahí Lord Byron, ya de niño, conoció ahí en Londres el ambiente del bajo ambiente. Y de ahí le agarró gustito a la jinera y a un montón de otros oficios. ¿Te fijas? El tabaco en chayo, ¿ya? Así que a los 10 años, cuando tenía 10 años, y con el gran esfuerzo de la familia, le había mandado a estudiar a Harrow, ¿ya? Y otros lugares más o menos importantes de la nobleza, ¿ya? Pese a su pobreza, ¿ya? A los 10 años murió su tío abuelo, ¿ya? Que no se casó nunca, y era un avaro, ¿ya? Pero era miembro del Parlamento Británico. Entonces, no solo le dejó el castillo y toda la fortuna de la familia, ¿ya? A su sobrino, sino que también le dejó el título de Lord, y por lo cual él ingresó al Parlamento Británico. Y
Ah.
Lord Byron, en el Parlamento Británico, se dedicó a defender a las clases más desposeídas de Gran Bretaña, ¿ya? Y por ende, entonces los parlamentarios lo encontraban que era un anárquico, un liberal, ¿ya? Iba a traer el desorden, y era un octubrista.
Claro,
¿Sabes qué? En esa
primera línea.
época, claro, era en primera línea. Él, bueno, como era un poeta, hacía unos discursos espectaculares y como era un gran literato, ya se burlaba de todos, po. Y la burla más grande que hacía es que él decía conocer todos los secretos del Parlamento porque había estado con todas las mujeres de los parlamentarios.
Ah, nada más y
¿Qué
nada menos.
quiere que le diga? O sea, bueno, el tipo tenía labia, tenía buena pinta, ¿qué quiere que le diga? Bueno, ¿sabes lo que él trató de abolir? Había una ley en Inglaterra, una ley que condenaba a muerte a los operarios u obreros que destruyeron una máquina. ¿Ya? ¿Ya? Los empresarios te habían impulsado esa ley de que todos los obreros que hicieran huelga y destruyeran la fábrica o destruyeran una máquina eran condenados a la horca en Inglaterra. ¿Te fijas? Entonces, Lord Byron decía que la horca no era el castigo para la miseria de esta gente, ¿ya? Y que la pena de muerte era algo injusto, porque ya esta gente en vida sufría demasiado, ¿ya? Y que la verdadera horca debería dársela a los empresarios y los patrones que lo explotaban. ¿Te fijas? Y por eso casi lo expulsan del Parlamento, ¿ya? Por tratar así a los empresarios, a los que dan trabajo, ¿no? Así que, bueno, ¿qué quiere que le diga? Al final, por un escandalillo que hubo por ahí, ¿ya? Donde se descubrió un romance tórrido que tuvo con una hermanastra, tuvo que huir de Inglaterra, porque toda la aristocracia británica le dio la espalda. Entonces él se fue, ¿ya?, de Inglaterra en 1816, ¿ya?, y se instaló en Italia, ¿ya? Bueno, entre medio, como digo, recorrió desde Portugal hasta Turquía, conoció todo el Mediterráneo, ¿ya?, y se empapó de la cultura del Mediterráneo, así que pues, él amaba esa cultura. Escribió grandes obras, en la más famosa es La Peregrinación de Childe Harold, ¿ya?, y Don Juan, donde se reflejó a sí mismo probablemente. ¿Te fijas? Y sabes que entre sus amigas más importantes estaba Mary Shelley. Y usted dice, ¿quién es ella? La autora de Frankenstein.
Ah, ya.
La historia dice que estaban Mary Shelley, su marido Percy Shelley, ¿ya? Estaba el médico de Byron, que era, ay, se me fue el nombre. Ahora, ya me voy a acordar el nombre. ¿Ya? Y estos cuatro estaban en un castillo ahí en Italia, ahí aburrido, y decidieron escribir una obra de terror esa noche para entretenerse. Ya Byron se quedó dormido con el alcohol, sé que no escribió nada. ¿Ya? Polidori, el médico de Byron se llama Polidori. Polidori
¿Ya?
escribió una obra llamada El Vampiro. Y adivina después quién se la copió.
El que ya, el de que
Bram
hizo
Stoker, el de Drácula. Le
Drácula, sí.
copió, la historia a Polidori. ¿Ya? Y Mary Shelley escribió Frankenstein. ¿Ya? Shelley, que siempre vivía enfermo y con fiebre, no escribió nada. Así que de esa noche con Byron, de esa noche de juerga con Byron, salieron dos grandes novelas de la literatura gótica, que así va a ser llamado este movimiento, gótico, ya por lo oscuro, ¿no es cierto?, por lo terrorífico. Así que también fue Carbonario, que era una liga de luchadores por la libertad, ya, en Italia, y era antipapista. Así que, ¿qué quiere que le diga? O sea, Lord Byron, un personaje, pero Mira, es tan entretenido que resumirlo me costó mucho y he tratado de contar algunas de sus anécdotas. Lo último.
Me gustó Lon Baker,
Oye,
seríamos buenos
interesante.
amigos.
Oye, de todas maneras, yo creo que no te aburrías con él, para nada, era un personaje. Lo último, ¿ya? Lord Byron también es muy famoso por un epitafio que le hizo a su mascota preferida, porque él ya, en sus, ya en, era medio de Doctor Doodle. En su castillo tenía lobos, osos, flamencos, aves exóticas. Mira, el animal que le trajeran, él lo recibía y le
O
encantaba.
como Pablito Escobar.
Tenía claro y los tenía sueltos, incluso andaban todos sueltos por el castillo y él se reía y dejaba que hicieran de todo. Pero su preferido era un perro de caza llamado Bosworth, ¿ya? Que lo acompañó de muchos años, ¿ya? Y cuando murió Bosworth, él le hizo una elegía especial y se fue grabada en la lápida del perro y que puede verse todavía en el castillo de la familia. ¿Te
Ah,
fijas?
qué buena.
Lord Byron era un amante de los perros y por eso que la gente del alcalde de hoy lo conoce también por eso. Así que usted sabe, pues, en historias sin restricciones, un personaje que no tuvo ninguna restricción en su vida. Lord Byron realmente fue un libertario. Así que la historia es nuestra, pues.
Y la hace los
Oye,
pueblos y vivió
un
intensamente.
romántico viajero, me gustó eso, porque viajó por todos lados. Así que yo vi a Lord Byron y dije, ese que fue un romántico viajero.
Por eso sería amigo mío, ¿un romántico viajero o un romántico bohemio?
Un romántico bohemio, realmente un personaje interesantísimo. Bueno, gracias por la conversación de hoy día, por Luis Miguel. Como siempre, espero que nuestros amigos se hayan entretenido. Ya lo invitamos para el próximo lunes
Un
y
gusto, Jorge,
ahí
como siempre.
estaremos ya de vuelta en el estudio. Así que gracias.
Sí, esta vez fue por razones especiales,
Por
pero ya
supuesto.
vamos a
Oye,
estar de vuelta.
antes de irnos, un saludo muy especial, usted sabe a quién. A nuestro amigo Miguel Espinosa, ya que tuvo una tremenda, una gran pérdida este fin de semana, su mamita. Ah, yo le escribí algo, hemos estado en contacto. Miguel, un gran abrazo de parte mía, de Luis Miguel, de Sin Restricciones, de Radio, de todos los que te conocemos. Un gran abrazo, fuerza, amigo.
Muy bien dicho, Jorge. Un gran saludo a Miguel. También tuve la oportunidad de escribirle. No, las palabras no alcanzan para cubrir lo que está pasando. Pasando a otro lado, porque el drama y la comedia es así. Un abrazo a Daniel Méndez, uno de nuestros fieles auditores, que también está de cumpleaños hoy día. 58 años de vida. Donde... Uy, me di las patas. A lo mejor no quería que se supiera la edad.
No, pues se le notan.
Saludo, Dani. Un gran abrazo, gran amigo.
Saludos,
Fuerte abrazo,
primo.
que lo pase
Un
muy bien.
abrazo, primo. Te quiero.
Y nosotros nos vamos gracias al apoyo y al saludo de los amigos del restaurante y tenemos libre la esquina del cerro. Ernesto Pinto de la Carrille 375, en pleno barrio Bellavista. Por 11.990, usted puede comer todo lo que pueda, de sushi y comida peruana, de pizzas, etcétera. Es un ambiente donde se aceptan mascotas. Ernesto Pinto de la Carrille 375, la esquina del cerro. De martes a domingo, entre 12 y 21 horas. Y recuerden que este programa va a estar disponible a contar de mañana en la plataforma de YouTube y también en otras plataformas de podcast como Spotify, etcétera, etcétera. Ya se me acabaron, se me olvidaron las cuáles más. Así que nos vemos en el próximo reunión, próximo encuentro, próximo lunes a las 18 horas con algún tema de interés. Esperemos que el tema de Israel no siga escalando. Y podamos estar hablando de que se han logrado soluciones que nos dirijan a la paz, Jorge. Que sea una buena semana para ti, para todos los auditores, para todas las auditoras. Juanito, muchas gracias por todo el aporte hoy día, por todo tu apoyo. Nos despedimos. Que tengan todos una muy buena semana.